Andrés y Yana, ¿qué tal? Bueno, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, pues aquí estamos.
Maroto, o sea, Maroto iba a, luego les pregunté Maroto, pero Garoña, quería decir, Garoña cierra.
Sí, Maroto no sé si cerrará, me parece que todavía nos queda un poco, pero Garoña sí. Parece que sí, que cierra, no lo sé, ahora estábamos comentando y bueno, la verdad es que estamos todos un poco sobresaltados, ¿no? Porque nos llegan noticias de que primero que han llegado a un acuerdo, ahora parece que no, que se enrocan las posiciones, bueno, mientras la guerra entre ellos sea así, pues bueno, pues parece que efectivamente Garoña ahora mismo ya está cerrada, o sea, uh-huh. En principio ya está cerrada, la historia es si la van a volver a enchufar o no, ¿no? No sé, la verdad es que es un poco lamentable cómo están jugando, ¿no?
En esa situación de pulso en el que parecía que habían entrado entre las eléctricas y el gobierno, las palabras ayer del ministro Soria que dijo, el impuesto se queda, las tasas se quedan.
Pues eso
debería
es
ser definitivo.
Eso es definitivo. En principio, según lo que dicen las empresas eléctricas, si ese impuesto va para adelante, Garoña no volvería a enchufarse a la red, ¿no? Entonces, en principio, si el ministro ha dicho eso y sigue para adelante con esa posición, mucho tienen que cambiar las cosas para que Garoña vuelva a enchufarse a la red.
Bueno, ahora sí que hablamos de Maroto, iba a parecer que tengo una obsesión yo con el alcalde de Vitoria-Gasteiz, sí. Que no, pero es que tenía preparado esta pregunta al hilo de ese balance que hizo sobre el año Green Capital, que ya va tocando a su final. ¿Fue demasiado autocomplaciente Javier Maroto? ¿Le faltó crítica? No sé si era el día también para las críticas.
Hombre, a mí me parece que solo el acto, yo estuve en el acto, fue bastante llamativo el hecho de que no hubiese ningún concejal, yo no vi ningún concejal de la oposición, ¿no? Eso es bastante llamativo cuando se va a hacer balance de un premio que precisamente cuando se hizo la candidatura y cuando se recibió el premio estaban todos, sobre todo cuando se hizo en Bruselas la candidatura, sí estaban todos. Estaba el alcalde de entonces y estaba todos los grupos de la oposición, ¿no? Yo creo que eso fue un hito importante y además también se valoró mucho en Europa el hecho de que hubiese ese consenso político y el hecho de que ayer en el balance no estuviesen los grupos de la oposición y no se le diese ninguna importancia a los grupos de la oposición, desde mi punto de vista es un fracaso en sí. Yo, una de las cosas que he echado de menos este año ha sido precisamente eso. Yo creo que se ha perdido una oportunidad de que el equipo de gobierno, en lugar de coger el premio Green Capital y hacer lo suyo y hacer su programa durante el año, que es legítimo que lo haga así, pero desde mi punto de vista es un error, yo creo que tenía que haberlo compartido con la oposición, se tenía que haber hecho todo lo que se ha hecho, haberlo consensuado con los grupos de la oposición, haber hecho una cosa muy bonita, y no solo con los grupos de la oposición, sino también incluso con nosotros, ¿no? Porque nosotros no hemos tenido ningún tipo de protagonismo durante todo este año. Cuando digo nosotros, me refiero al Consejo Sectorial de Medio Ambiente, por ejemplo, o me refiero a los grupos ecologistas que de alguna forma durante todo, previo a este año que ha sido importante en Vitoria, hemos estado trabajando y que vamos a seguir trabajando a partir del año que viene. Que muchas de estas empresas, muchos de estos grupos a los que se les ha dado protagonismo este año, probablemente el año que viene desaparezcan, ¿no?
Está con nosotros también Javier Moncada. Javi, buenos días.
Buenos días. Ha intentado Javier Maroto capitalizar el premio, ha sido la oposición la que no ha querido acercarse al alcalde.
Yo creo que en cualquier caso ha sido el alcalde era el que tenía que haber de alguna forma unido esfuerzos y haber hecho, desde luego si el alcalde se ha portado con la oposición como se ha portado con nosotros, no me extraña que la oposición no haya ido, porque ya te digo que yo creo que el Consejo Sectorial de Medio Ambiente además tuvo un protagonismo especial cuando fue a Bruselas, que fui yo en representación de este consejo, pues para ver precisamente para hacer esa foto de que había unas que todas las políticas medioambientales de Vitoria estaban consensuadas con los grupos de la oposición y también que había un respaldo social importante, ¿no? Y ese respaldo social se ha visto con voluntarios, efectivamente que sí que los ha habido y demás, pero no se ha visto con el Consejo Sectorial. El Consejo Sectorial de Medio Ambiente este año ha funcionado, yo diría que casi peor que otros años, y no se le ha dado ningún tipo de protagonismo a la hora de ser informado previamente. Cuando hemos preguntado, la respuesta del ayuntamiento ha sido, mirad en la página web que está todo ahí. O sea, eso es lo que nos han dicho, que me imagino que a los grupos de la oposición les habrán dicho lo mismo. Entonces, yo creo que más ha sido un error del alcalde que de los grupos de la oposición, aunque no sé lo que ha pasado, pero desde luego si se han portado con los grupos de la oposición igual que con nosotros, no me extraña que ha pasado lo que haya pasado, y desde mi punto de vista ha sido un error de Maroto.
¿Por qué cree usted que Maroto no ha contado ni con el Consejo Sectorial de Medio Ambiente ni con las organizaciones ecologistas del territorio, como la que usted es portavoz, Ecologista en Marcha?
Efectivamente, es que ha sido así, es que no Yo me acuerdo que cuando bueno, Javier Maroto fue elegido alcalde, yo tuve una reunión con la concejala y con Andrés Oribe, y yo les comenté, les dije, yo espero que este año, que el año de la Green Capital y tal, se le dé un protagonismo especial al Consejo Sectorial, porque podría ser un espaldarazo. Ya veníamos de una legislatura bastante complicada con el Partido Socialista, donde nos llegamos a salir del Consejo Sectorial, después a la última hora volvimos a entrar con una serie de condiciones, y curiosamente en esta legislatura ha pasado exactamente lo mismo o casi peor, ¿no? Bueno, pues con algunas decisiones que se han tomado, ya te digo, y sobre todo por no haber tomado, desde mi punto de vista, no han tenido ningún tipo de detalle. Cuando digo de detalle me refiero a habernos consultado algunas cosas, a habernos hecho protagonistas de alguna forma en este programa de la Green Capital al principio de año, o durante el año haber dicho, oye, mira, pues vamos a hacer esto y tal, no sé, venga, venid, participar, o qué os parece, no sé, de alguna forma habernos hecho partícipe. Yo entiendo que es complicado, que ha sido todo un año muy... muy loco, ¿no? En ese sentido, me imagino que habrá sido de mucho trabajo, pero también eso es importante, porque ya te digo, el año a partir del 1 de enero, los que vamos a seguir pegándonos por el medio ambiente en Vitoria porque no se baje el pistón, porque no sé qué, vamos a ser los de siempre, los que estábamos también en el 2011 y los que estábamos en el 2010, ¿no?
Se ha hecho mucho marketing con la Green Capital y pocas acciones medioambientales.
Yo, desde mi punto de vista, sí, de hecho, ayer cuando se hizo el balance, prácticamente la mayoría de las cuestiones eran que había habido mucho turismo, que había habido un impacto mediático importante, que había habido muchas empresas que se habían involucrado para ponerse el sello green, pero todo eso se va a acabar en enero. Ya no vamos a ser Green Capital, las empresas estas ya el sello lo van a tener, pero ya es del 2012, la implicación esa probablemente se irá diluyendo en el tiempo, ¿no? Y sin embargo las acciones concretas ahí van a quedar. Desde mi punto de vista, lo más importante que se ha hecho durante este año probablemente habrá sido la firma del acuerdo del tema de las inundaciones de los ríos del sur, que creo que era un tema que estaba enquistado, que estaba ahí desde hace mucho tiempo y que no acababa de arrancar, y bueno, pues ahora ya hay unos calendarios y ya sabemos que se va a poner en marcha, ¿no? Evidentemente habrá tenido que ver algo la Green Capital, pero desde mi punto de vista eso es lo más importante, porque luego, bueno, pues se habla de Montes de Vitoria, que efectivamente era un tema que ya estaba ahí desde hace bastante tiempo, no se ha avanzado demasiado, hay un plan de ordenación de los recursos naturales que está ahí, no está declarado Parque Natural Montes de Vitoria, aunque vayan diciendo por ahí que ya está, eso no es cierto. Lo único cierto es que hay un plan de ordenación que ha estado a exposición pública y que, bueno, se tendrá que contestar a las alegaciones, y de ese plan de ordenación saldrá o no saldrá un parque natural. Ya veremos a ver, pero en cualquier caso, este año lo único que se ha hecho ha sido aprobar un plan de ordenación a todo correr, sin demasiados criterios, y bueno, y no sé muy bien si al final lo que saldrá, el documento que saldrá, ¿no? Y luego, poco más. A mí me parece un error el tema de la avenida. Se lo dije ayer al alcalde, precisamente, también. Me parece que...
El anillo verde interior.
El anillo verde interior, efectivamente, porque el anillo verde interior no es solo la restauración de la avenida, es más. Y como es más y es un proyecto a largo plazo y es un proyecto que va a tener más de una legislatura probablemente, es fundamental tener un consenso con la oposición.
Actualmente, aclaramos lo siguiente, es inexistente.
Es inexistente, efectivamente. El alcalde ayer dijo que había muchos partidos que lo habían apoyado, pero del ayuntamiento ninguno. O sea, sí, el gobierno vasco va a poner dinero, Madrid va a poner dinero, que es del PP, que son del Partido Popular y que eran del Partido Socialista.
Y al margen de la diferencia política, es un proyecto interesante ese anillo verde interior.
A ver, el proyecto en sí puede ser muy interesante, ¿vale? O sea, yo el anillo verde interior, precisamente era una de las reivindicaciones, no el proyecto en sí así, pero sí que era cierto que nosotros lo que estábamos viendo, y en la legislatura anterior era una de las cosas que más criticamos al Partido Socialista, era que se estaba haciendo mucho hincapié en el anillo exterior, en el anillo verde famoso de Vitoria, y parecía que las zonas verdes interiores de Vitoria eran zonas a urbanizar, ¿no? Pasó lo del coser Vitoria, que se llamaba, y todo ese cosimiento eran sobre zonas verdes, ¿no? Estaba el tema de lo que pasó en Arana, lo que pasó en el seminario, lo que pasó con la estación de autobuses en el Parque de Arriaga, es decir, que parecía que había un mapa de Vitoria, decían, bueno, la gente ya puede ir a correr a Salburúa o a Zadorra, o puede andar en bici por allí, o que se lleven a los perros allá, o a tomar el sol por allí, y el centro de Vitoria, que me lo dejen a mí, que como ya no puedo irme más allá de Salburúa y Zabalgana, no me puedo ir para el este, ¿vale? Pues vamos a meternos en las zonas verdes de Vitoria. Y no hay que olvidar que Vitoria era famosa antes del Anillo Verde por los parques que tenía en el centro de Vitoria, los parques urbanos, que le llamo yo, ¿no? Porque el Anillo Verde nunca puede ser considerado como un parque urbano desde mi punto de vista, y sería un error estratégico.
Y el proyecto que ahora mismo hay sobre la mesa, esa reforma de la avenida, lo que se está poniendo ya en marcha, ¿le gusta a Andrés y Llana?
Sí, sí, a mí el proyecto, ya te digo, que puede ser interesante, porque precisamente de lo que se trata es de unir, en lugar de lo que estaba haciendo el Partido Socialista, que era echarnos hacia afuera, lo que se trata ahora es de esas zonas verdes que ya tenemos en Vitoria, unirlas con el anillo verde exterior. Esa es un poco la teoría. La teoría es buena, está muy bien, pero me parece que cuando un partido político tiene una idea que puede ser buena o no puede ser buena y tal, pero que es estratégica para la ciudad, tiene que primero consensuarlo y tener que ese proyecto tenga futuro en 4 años vista, ¿no? Porque dentro de 4 años viene otro partido político y te lo para, y en lugar de un anillo interior, tenemos una línea interior, que es la avenida, y no hemos adelantado nada. Eso no es estratégico ni es nada. Yo, por ejemplo, no entiendo cómo ese proyecto no se mete en el plan general que ahora mismo se está estudiando. Yo, desde mi punto de vista, debería meterse ahí directamente y analizarlo dentro del plan general de la ciudad y meterlo ahí dentro, y sobre todo hay que tener consensos políticos. Un político tiene que hacer eso, no convencer a la ciudadanía, que también, pero primero tiene que, si el proyecto es bueno, yo no creo que haya demasiados problemas en que los grupos de la oposición lo puedan aceptar. A mí no me vale con que diga que ahora hay financiación para esto, porque si no hay para hacerlo Serrán, pues no hacemos nada. Es que no hacemos nada, no hemos adelantado absolutamente nada. Vamos a tener una línea verde muy más o menos bonita, que puede ser, pero no hemos adelantado absolutamente nada. Desde mi punto de vista es un error y no me parece que sea el proyecto estratégico emblemático de la ciudad. Y lo mismo que, por ejemplo, lo de la reserva de la biosfera, que me parece que eso es más pues es vender humo de alguna forma, o vender
marketing,
efectivamente, que eso lo
crear marca y todo
crear eso. Marca, efectivamente, que puede estar bien, ¿no? Que puede estar bien y tal, pero que no me parece que, a mí me parece un proyecto estratégico el tema de las inundaciones de los ríos del sur. Eso sí que es un proyecto estratégico y muy importante, por eso te digo que yo creo que ahí debería hacerse mucho hincapié, porque creo que es un proyecto que llevaba encima de la mesa mucho tiempo, que da solución a una serie de cuestiones y que puede venir bien al río Zadón.
¿Ha visto usted a la ciudadanía implicada con el premio Green Capital? ¿Cree usted que los ciudadanos se esperaban otra cosa?
No lo sé, yo tengo... A mí la gente me habla, me dice cosas. Yo creo que mucha gente está un poquito cansada porque han visto mucho marketing en esto, mucho que solo se ha hablado de dinero, de que se ha conseguido no sé qué. Yo creo que en este sentido el alcalde ha tenido una fijación en hacer ver que esto no nos ha costado dinero y que ha conseguido dinero, que puede estar bien, ¿no? Sobre todo en los tiempos en los que corremos, porque también, si no, podía haber dicho la gente el dinero que nos hemos gastado en esto no lo podíamos haber gastado en otra cosa. Nunca sabes cómo acertar en este sentido. Yo creo, por los datos que daban ayer, que dio ayer el alcalde, pues sí que efectivamente parece que ha habido mucha gente que ha participado como voluntarios y tal, y yo creo que en general la gente de Vitoria sí que ha visto que efectivamente, han hecho cosas en Vitoria, ¿no? A mí me gustaría que la gente se quedaría con eso, con que se han hecho cosas, y espero que se sigan haciendo en temas de medio ambiente, ¿no? Que eso es un poco lo importante para nosotros. Para el resto de gente, pues probablemente de fuera de Vitoria, pues lo importante habrá sido conocer Vitoria sin más, ¿no? Que también está bien.
Por cierto, desde el lunes, nuevo gobierno vasco, único integral en el aire, el fracking. ¿Qué va a pasar con el fracking?
Pues buena pregunta. La verdad es que el Partido Nacionalista Vasco en este sentido siempre ha sido un poco que sí, que no, y todo lo contrario. O sea, ha sido un partido que ha sido bastante ambiguo. En unas zonas decía una cosa, en otras zonas decía otra. Hace 2 días han aprobado las Juntas Generales de Álava una moción donde la ha apoyado, curiosamente, también el Partido Socialista, que nos ha dejado a todos un poco fuera de juego, pero la ha aprobado, donde se viene a decir que en las circunstancias actuales no se debería de permitir ningún tipo de extracción de gas. Cuando dicen extracción de gas, entiendo que es en exploración y en explotación, por este método, y por lo tanto, es un paso adelante, en principio. No lo sabemos lo que va a hacer el gobierno vasco. En principio, lo que la gente tiene que saber, todos los oyentes tienen que saber, que no ha cambiado nada de momento. Todo sigue para adelante. Todos los permisos que estaban pedidos están pedidos. Todas las tramitaciones siguen para adelante.
Se va a explorar.
En principio, mientras no se diga lo contrario por parte del gobierno vasco desde Madrid, las cosas siguen para adelante, y mañana mismo podrían dar permiso para empezar los pozos en Subijana sin ningún problema. Es decir, que la situación sigue para adelante y no ha habido ningún cambio, aunque mucha gente, después de lo de abril, de las jornadas de abril, nos están diciendo, pero si esto está parado. De hecho, cuando hicimos la manifestación en octubre, que fue un éxito desde mi punto de vista, un hito histórico por la gente que vino, la gente nos decía, pero ¿para qué hacéis la manifestación si esto está parado? Pues que la gente sepa que no hay nada parado, absolutamente nada, todo sigue para adelante y no hay ningún cambio. En principio, el único cambio que ha habido es que se ha creado una especie de lobby, que han creado una página web donde, están haciendo una especie de contraataque a lo que estábamos haciendo nosotros, que, vendiendo las cosas buenas que según ellos tiene esta técnica y contrarrestando un poco todo lo que ha venido saliendo hasta ahora. Eso es lo único que hay, y también lo único La novedad es que está SESA, que es una empresa privada, o sea, pública, perdón, que es la única empresa privada pública que está en ese lobby, que todo lo demás son privados, ¿no? Es una cosa bastante llamativa, que nosotros una de las primeras cosas que haremos seguramente como plataforma, bueno, esto lo estoy adelantando yo, pero no lo sé si será así, pero seguramente lo lógico es que sea así, que pidamos una reunión con la consejera de Industria, en este caso, y le solicitemos ya directamente que SESA salga de ese lobby, porque no tiene ningún sentido que esté ahí, ¿no? Ya veremos a ver, pero bueno, eso es un poco lo...
Bueno, que lo del fracking, en principio, se sigue está ahora mismo como estaba hace unos meses.
Efectivamente, nosotros seguimos con las campañas de información y, desde luego, diciendo a la gente que no pierdan miedo, porque el miedo está ahí. O sea, en cualquier momento se podrían empezar a explorar.
Andrés Illana, portavoz de Ecologista de Marcha aquí en Araba, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias a vosotros.